Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semilla de Esperanza. Los invitamos a participar en la escucha y meditación de la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículos del 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito en la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: «Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: «Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. Como signo de que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor.
Un saludo también para todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Hoy en esta fiesta de la presentación de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre este acontecimiento y nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, participar en el sacramento de la Eucaristía y llenarnos de esa presencia de Dios. Del Evangelio de hoy, el Evangelio de hoy presenta a dos personajes que aparece que a pesar de su edad saben ver y descubrir a Dios omnipotente en un pequeño indefenso niño, Jesús de Nazaret. Por una parte vemos a Simón, un anciano que había recibido de Dios una promesa: no morirá sin ver al Mesías. Y por otra parte, Ana, la esposa, que de joven había fijado su mirada en su esposo, pero que al enviudar volvió todo su ser hacia Dios. Dos personas o dos personajes muy destacados en el Evangelio de hoy. Y solo dos entre una multitud que probablemente acudía al templo cada día o aquel día, el día en que fue presentado el niño Jesús. Solo dos ancianos saben mirar más allá de lo que ven sus ojos cansados, agotados por la edad. Solo un hombre y una mujer descubrieron lo esencial de ese niño, que era el Mesías. Las personas del templo a los que estos dos venerables ancianos o personajes referían su encuentro con Jesús, seguramente no entendieron. Quizás muchos los tomaron por locos, atribuyeron sus palabras a los achaques de la edad por su ancianidad. Todos estaban ciegos ante Dios, todos menos Ana y Simeón, que todavía sabían ver con el corazón.
¿Cuántas veces a nosotros nos sucede lo mismo, Jesús? Ya no sabemos ver con el corazón y por eso pasamos por alto lo esencial de la vida, amarte. Nos preocupamos tanto por lo pasajero y tampoco por lo perenne. Tantas veces prestamos más atención a lo que los demás piensan de nosotros que a lo que tú sueñas para nosotros. Ábrenos los ojos del corazón, Jesús. Concédenos, como a Ana y a Simeón, saberte descubrir en las pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana. Contemplamos el encuentro con el viejo Simeón, que representa la espera fiel de Israel y el júbilo del corazón por el cumplimiento de las antiguas promesas. Admiramos también el encuentro con la anciana profetisa Ana, que al ver al niño exulta de alegría y alaba a Dios. Simeón y Ana son la espera y la profecía. Jesús es la novedad y el cumplimiento. Él se nos presenta como la perenne sorpresa de Dios. En este niño nacido para todos se encuentran el pasado, hecho de memoria y de promesa, y el futuro, lleno de esperanza.
Y en este pasaje podemos considerar el papel de tres personajes en la misión de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. El primero, Simeón, proclama proféticamente que Jesús es Salvador para todo el mundo, luz para alumbrar a las naciones. En efecto, años después Jesús saldrá de Nazaret para predicar el Evangelio. En pocos años iluminó la vida de tantos hombres y mujeres de Galilea, Judea, Samaria. Y al poco tiempo de su ascensión al cielo, los apóstoles llevarán la luz del Evangelio a Grecia, a Egipto, a Roma. En esta cadena, la luz nos ha llegado también a nosotros, los miembros de la iglesia que hoy cubrimos los cuatro rincones de la tierra, la iglesia católica presente en todos los lugares del mundo. El segundo personaje es Ana. Es igualmente crucial en el progresivo amanecer del Evangelio. Cristo ciertamente es la luz, pero necesita otras personas que lo transmitan. Ana reconoció la luz de Cristo y en ese mismo momento ella se convirtió en lámpara para todos los que frecuentaban el templo de Jerusalén. Hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén.
Y en ese mismo orden de ideas, notemos que nosotros somos el tercer personaje. Tenemos la misma misión de Simeón y de Ana: proclamar en todas partes la luz de Cristo, hablar de Él a todos los que encontremos. La mayoría de las veces no harán falta las palabras, sino nuestra propia vida. La luz se transmite mejor en el silencio de la mañana. Lo que despertó el canto fue la esperanza, esa esperanza que los sostenía en la ancianidad. Esa esperanza se vio recompensada en el encuentro con Jesús. Cuando María pone en brazos de Simeón al niño de la promesa, el anciano empieza a cantar, hace una verdadera liturgia, canta sus sueños. Cuando pone a Jesús en medio de su pueblo, éste encuentra la alegría. Y así, solo se podrá devolver la alegría y la esperanza. Solo eso nos salvará de vivir una actitud de supervivencia. Solo eso hará fecunda nuestra vida y mantendrá vivo nuestro corazón, poniendo a Jesús en donde tiene que estar, en medio de su pueblo. Esperar al Señor y rezar. Y así, cuando María y José llegaron al templo para cumplir la disposición de la ley, Simeón y Ana se movieron impulsados, animados por el Espíritu Santo. El peso de la edad y de la espera desapareció en un momento. Reconocieron al niño y descubrieron una nueva fuerza para una nueva tarea: dar gracias y dar testimonio por este signo de Dios. Simeón improvisó un bellísimo himno de júbilo. Ha sido un poeta en este momento. Y Ana se convierte en la primera predicadora de Jesús. Hablaba del niño a quienes esperaban la resurrección de Jerusalén. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Semilla de Esperanza, programa que llega a todos ustedes a sus hogares cada domingo a las 7 de la mañana y que nosotros preparamos con tanta alegría, dedicación y con profundo deseo de compartir con ustedes nuestras reflexiones, nuestra fe, nuestro compromiso con la Iglesia. Y nos alegra mucho que ustedes continúen a nuestro lado, junto a nosotros, participando de este programa que nos permite transmitir esta emisora de prestigio, KLUX 89.5. El tema de hoy es la presentación del Señor. Es el tema para este día, esta fiesta solemne de nuestra Iglesia Católica. Y aunque esta fiesta del 2 de febrero cae fuera del tiempo de Navidad, es una parte integral del relato de Navidad. Es una chispa de fuego de Navidad. Es una epifanía del día cuadragésimo. Navidad, Epifanía, Presentación del Señor son tres paneles de un tríptico litúrgico, tres partes importantes de la liturgia, especialmente de tiempo de Navidad. Es una fiesta antiquísima, de mucha antigüedad, de origen oriental. La Iglesia de Jerusalén la celebraba ya en el siglo IV. Se celebraba allí a los 40 días de la fiesta de la Epifanía, el 14 de febrero. La peregrina Eteria, que cuenta esto en su famoso diario, añade el interesante comentario de que se celebraba con el mayor gozo, como si fuera la Pascua misma. Recordemos que la Pascua era una fiesta, o es una fiesta de los judíos. Desde Jerusalén, la fiesta se propagó a otras iglesias de Oriente y también de Occidente. En el siglo VII, si no antes, había sido introducida en Roma. Se asoció con esta fiesta una procesión de las candelas. La Iglesia romana celebraba la fiesta 40 días después de Navidad. Entre las iglesias orientales se conocía esta fiesta como la fiesta del encuentro. Nombre muy significativo y expresivo que destaca un aspecto fundamental de la fiesta: el encuentro del ungido de Dios con su pueblo. San Lucas narra el hecho en el capítulo 2 de su Evangelio. Obedeciendo a la ley mosaica, los padres de Jesús llevaron a su hijo al templo 40 días después de su nacimiento para presentarlo al Señor y hacer una ofrenda por él.
Cabe destacar en esta fiesta de la presentación del Señor que, como hoy es domingo, pues no se considera en la liturgia porque prima la dominica, el domingo. Pero sí, por una especie de cronología, hoy 2 de febrero corresponde a esta fiesta de la presentación del Señor. Esta fiesta comenzó a ser conocida en Occidente desde el siglo X con el nombre de Purificación de la Bienaventurada Virgen María. Fue incluida entre las fiestas de Nuestra Señora, pero esto no era del todo correcto, ya que la Iglesia celebra en este día esencialmente un misterio de Nuestro Señor. En el calendario romano, revisado en 1969, se cambió el nombre por el de la Presentación del Señor. Esta es una indicación más verdadera de la naturaleza del objeto de la fiesta. Sin embargo, ello no quiere decir que infravaloremos el papel importantísimo de María en los acontecimientos que celebramos. Los misterios de Cristo y de su Madre están estrechamente ligados, de manera que nos encontramos aquí con una especie de celebración dual, una fiesta de Cristo y de María. La bendición de las candelas antes de la misa y la procesión con las velas encendidas son rasgos chocantes de la celebración actual. El misal romano ha mantenido estas costumbres ofreciendo dos formas alternativas de procesión. Es adecuado que en este día, al escuchar el cántico de Simeón en el Evangelio de Lucas 2:22-40, aclamemos a Cristo como luz para iluminar a las naciones y para dar gloria a su pueblo Israel.
Y es así pues que 40 días después del nacimiento del Señor fue presentado en el templo en obediencia a la ley, como hemos venido comentando y como lo presenta así el Evangelio de hoy. Y según ella, no había fecha para la presentación del niño, pero como la madre quedaba impura durante 40 días y ni podía tocar nada santo ni acudir al santuario, lo dice así o lo afirma el Levítico capítulo 12 versículo 2, durante ese tiempo no podía presentar al niño en el templo como ordena el Éxodo en el capítulo 13 versículo 12. Que dice, consagrarás a Dios todos los primogénitos. Con esta fiesta se concluye la solemnidad de la encarnación del Verbo de Dios. Es una fiesta muy importante en nuestra vida y la vida de la Iglesia. La Sagrada Familia salió de la cueva y se situó en una casita en Belén, donde ha cumplido el rito de la circuncisión, que incorpora al niño, al pueblo elegido. Sabemos por la circuncisión de Juan y por la historia comparada de estos acontecimientos que este es un momento de reunión de todos los parientes y amigos, pero la familia sagrada no está en su tierra y esta vez no intervienen los ángeles para anunciar la ceremonia y se ven solos. Por ese motivo, la soledad es el precio que tiene que pagar las grandes personalidades, las que tienen que soportar todos aquellos que se salen de lo normal y ordinario, la vida cotidiana, y se lanzan a grandes acontecimientos.
Podemos mirar, estimados oyentes, que en los momentos más trascendentales de la vida, es cuando más necesita el hombre ser social, la compañía y el calor de los suyos. Lo hemos sentido en esto mucho en la solemnidad que celebramos en la participación de María y José en la presentación del niño Jesús. Jesús saboreará su soledad amargamente ya como un adulto. Tantas veces, pero de una manera singular y tremenda, la víspera de su sacrificio, en el huerto rodeado de amigos dormidos. Soledad que, contemplada, confortará a los elegidos de todos los tiempos. No ocurrió lo mismo en su presentación en el templo. Impulsados por el Espíritu, dos santos ancianos, Ana y Simeón, llegaron al templo e, iluminados por el mismo Espíritu, les dio un vuelco al corazón por él que reconocieron al Señor y lo proclamaron clamoroso. Eran dos ancianos venerables, eran los más genuinos representantes del pueblo de Israel, a la vez que representantes de toda la humanidad. El Espíritu no duerme, el Espíritu los despertó. Lo habían esperado tanto. Dios cumple siempre, cumple sus promesas. No debemos nunca, no desfallecer nunca. Llegará, no fallarán sus promesas, como Él lo ha dicho. A su tiempo que no conocemos, que solo Él conoce, el Espíritu despertó a aquellas personas amadas de Dios para que salieran a recibir públicamente al Salvador de su pueblo.
Un hombre y una mujer, un reino nuevo. Para representar a Israel bastaba un hombre. Para representar a la humanidad hacía falta también una mujer. Por eso cuando Dios hizo la humanidad o el ser humano, lo hizo hombre y mujer. Génesis 1:27. Ni en el nacimiento del Hijo de Dios estuvo el rey Herodes, en cuyo territorio se encontraba, ni en su presentación oficiada por el sacerdote de turno hicieron acto de presencia ni el sumo sacerdote ni el Sanedrín. Comenzaba un nuevo reino, comenzaba a regir una ley nueva. Según él y ella, la preeminencia no la tienen los poderes terrenales, sino las personas en las que habita el Espíritu. Profetiza Simeón y pregona el niño Ana. Un hombre y una mujer presentan a Israel el Verbo encarnado. Dos almas interiores y profundas hacen la presentación de Jesús a los judíos reunidos en el templo para participar de la ofrenda del sacrificio matutino. Siempre habrá en la iglesia almas interiores y profundas en su solidez, amigas íntimas de Dios, que le reconocerán, le pregonarán y cantarán sus maravillas. José hace la ofrenda correspondiente de 5 siclos, precio del rescate del primogénito que abona el Padre. Nehemías 18, 16. A la vez que dos tórtolas o pichones, como pobres por la purificación de la madre, lo registra Levítico capítulo 12, versículo 18.
Es un pueblo interior que sale hoy al encuentro del Mesías. El pueblo cristiano sale hoy al encuentro del Señor con candelas encendidas que con rito festivo y alegre simbolizan a Cristo, luz de las gentes, lo que caracteriza esta fiesta como la Candelaria o la purificación, porque María acudió también al templo a purificarse en cumplimiento de la ley, como lo hemos explicado, pues Jesús no ha venido a quebrantar la ley, sino a perfeccionarla. El Señor, a quien buscáis, como nos dice Malaquías 3:1, proyecta su luz sobre la entrada del Señor en el templo. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis. Jesús está dando cumplimiento a esa predicación del profeta. Buscar a Dios es la tarea trascendente del hombre. Por eso el hombre no lo buscaría si no lo hubiera ya encontrado. Pues si el hombre busca a Dios, Dios busca mucho más y antes al hombre, escribió San Juan de la Cruz, tan gran buscador y buscado a la vez, y sublimemente encontrado. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, héroe valeroso, el Dios de los ejércitos, el Rey de la Gloria, como nos dice el Salmo 23. No es un embajador al que entra, ni un representante suyo, ni un profeta, como tantas veces ha sido enviado, ni siquiera un ángel. Es el mismo Dios que viene en persona.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Estamos llegando, amigos y amigas, de este programa Semilla de Esperanza al final. Y hoy, como todos los domingos, tenemos la parte del acontecer eclesial. Esta fiesta de la presentación del Señor también es acompañada por la fiesta de la Virgen de la Candelaria, tradicionalmente celebrada en nuestros países, en muchos lugares de América Latina y del mundo. Y la advocación mariana de la Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora de la Candelaria tuvo su origen en Tenerife, en España. Según la tradición, la Virgen se apareció en 1392 a todo aborígenes huanches que pastoreaban su rebaño.
Uno de los pastores avanzó para ver lo que pasaba y vio en lo alto una pequeña imagen de madera de una mujer como de un metro de alto. En la imagen, la señora portaba una vela en la mano izquierda y cargaba a un niño en el brazo derecho, mientras que el pequeño llevaba en sus manos un pajarito de oro. La Virgen de la Candelaria, pues, patrona de las Canarias, y se venera en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, España, y desde allí se extendió su devoción a muchos pueblos de Latinoamérica. En Argentina, por ejemplo, su fiesta se celebra en la localidad de Candelaria, tomando de las antiguas reducciones jesuíticas, que es la capital de los pueblos guanaríes, que incluía Paraguay, Argentina y Brasil.
Esta fiesta nos enriquece mucho de manera espiritual y también la devoción a la Santísima Virgen María, acompañada de esta fiesta de la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Nos alegra mucho haber compartido con ustedes en este domingo nuestras reflexiones en este programa Semilla de Esperanza, animándolos a que ustedes también animen a otras personas a unirse a este programa que cada mañana del domingo compartimos con todos ustedes.
Y con esta invitación cerramos nuestro programa de hoy con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.